Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid, están escuchando el programa Madrid Directo y ya saben que los jueves nos gusta muchísimo mira cómo sonríe Mónica, nos gusta el adentrarnos en el mundo de las mentes del mal, porque realmente ahí, Mónica, habría que hacer un estudio de
buenas
qué
tardes,
pasa,
Nieves.
Muy buenas, por las cabezas de muchas personas para cometer determinados asuntos, determinadas maldades, ¿no?
Bueno, hay gente que lo hace por despecho, por celos, por inseguridad,
por dinero,
mucha gente por dinero, por el tema de la posición económica, por mantener a su familia, llevan doble vida incluso, es decir, la maldad al final, Nieves, yo creo que hace a cierto tipo de personas cometer tropelías que a lo mejor ni tú ni yo ni los oyentes que nos están escuchando en este momento lo harían jamás.
Bueno, si te parece, hoy nos vamos a centrar en un caso que parece de película. Nosotros vemos que en las televisiones y sobre todo en los periódicos tiene pues muchas páginas, hay muchas horas y minutos de televisión, y en la radio va a ser la primera vez en este programa que hablemos de este caso, del caso de Luis Lorenzo y de Arancha Palomino. Vamos a decir quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son ellos?
Luis Lorenzo es un actor muy conocido español, conocido por series como Hospital Central, Comisario, La que se avecina, por el teatro, por el famoso programa y desaparecido de Televisión Española, Hola Rafaela, de nuestra querida Rafaela Carrá, y Arancha Palomino, que es una mujer a la que conoció en un programa de televisión llamado De Buena Ley, presentado por Sandra Barneda en 2012, donde tienen un romance. Entonces, el famoso realmente es Luis Lorenzo. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues que el año pasado, el 8 de marzo de 2021, su mujer, Arancha Palomino, invita a la casa familiar aquí en Madrid, en Rivas, a su tía, a una tía que tiene viuda de 85 años, llamada Isabel Suárez Arias, que vivía en un pueblo pequeñito de Asturias llamado Grado. En aquel momento la mujer gozaba de buena salud, tenía, bueno, lo típico, algo de sordera, cataratas, bueno, lo típico de esas edades, cobraba una pensión de 900 euros de viudedad, se dedicaba a plantar patatas que luego vendía en una plaza de Oviedo. Y, como digo, Arancha invita a su tía a vivir con ellos, tanto con Luis como con ella. ¿Qué ocurre? Que en el paso de las semanas, José María, que es su hermano, uno de sus hermanos,
de la tía,
¿sí? Le pareció muy raro que se llevasen a su hermana, porque además la mujer tenía comida hecha el día que se marchó, la nevera llena, tenía cosas que hacer en el pueblo. Entonces le pareció muy extraño que se la llevasen. Con el paso del tiempo, como digo, las sospechas de este hermano, de José María, se acrecentan cuando él llama por teléfono a la casa de Arancha y de Luis y no le pasan el teléfono para hablar con su hermana. De tal manera que le impiden y le fiscalizan el teléfono móvil a Isabel. La angustia de José María aumenta al ver que su hermana no regresa a casa, hasta que
iba para una visita
Para unos días, ¿no? La típica visita del médico, bueno, pues a lo mejor unos días, una semana, pero pasan las semanas y llega el 11 de junio, es decir, ya 3 meses después prácticamente, y dice, bueno, voy a ir a la Benemérita, y se presenta en el cuartel de la Guardia Civil y presenta una denuncia por desaparición contando lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que la Benemérita de Oviedo se pone en contacto con la Guardia Civil de Madrid y la Guardia Civil de Madrid acude al domicilio de Luis Lorenzo y Arancha Palomino en Rivas, aquí en Madrid. Llaman a la puerta, les abre Luis Lorenzo y en actitud desafiante les dice que si quieren, que su tía, la tía abuela de su mujer, está en perfectas condiciones, que está acostada, que no puede atenderles, que vuelvan otro día y evidentemente la benemérita quiere pasar, los agentes.
No pueden forzar, en contra de su voluntad, el entrar en una casa.
Claro,
¿no?
Entonces Luis Lorenzo, desafiante, les impide el paso y les dice textualmente más o menos que si quieren entrar necesitan una orden judicial. A partir de ese momento se lo comunican al hermano, a José María, el hermano de Isabel, y 15 días después hablamos que esto ocurrió el 11 de junio, se interpone la denuncia, el 28 de junio fallece la anciana, supuestamente por muerte natural debido a la
edad. ¿Fallece en Madrid, entonces?
En Madrid, en la casa de Rivas, debido a, supuestamente a la edad avanzada, debido también a una demencia diagnosticada supuestamente en ese tiempo que estuvo con su sobrina y con el marido de su sobrina, y que además se recoge en un justificante médico aportado por el matrimonio. Y claro, Arancha, cuando ya fallece su tía, envía el féretro de su tía al cementerio de Grado en Oviedo para que sea enterrado junto con el marido. Junto al marido, ¿no? Era la última voluntad de su tía. ¿Qué ocurre? Que el hermano de la fallecida sospecha de algo que no era normal, había salido bien de casa y tres meses después fallece en extrañas circunstancias, ¿no? Solicita al juez una exhumación del cadáver para que certifiquen la muerte. Y entonces, para sorpresa de todos, es que esa autopsia evidencia y confirma que el cuerpo presentaba dos metales pesados en dosis elevadísimas, por lo tanto, que la víctima murió envenenada y que la etiología, es decir, la causa de la muerte, del fallecimiento de Isabel, es violenta u homicida.
¿Violenta o homicida?
Es decir, ha sido asesinada. Entonces, ante esta circunstancia, la Guardia Civil de Grado se pone de nuevo en contacto con la Guardia Civil de Madrid, comienzan las investigaciones y se dan cuenta que en el tiempo que estuvo la tía en el domicilio viviendo del matrimonio hubo una serie de movimientos bancarios y sacadas de dinero de 30.000 euros, algo inusual en una mujer de 85 años. Todo eso ha ocurrido en los últimos meses, hasta que la semana pasada la jueza de instrucción, de primera instancia de instrucción, número 9 de Arganda del Rey, en función de guardia, ordena un registro del domicilio del matrimonio y detienen a Luis y detienen a Arancha. ¿Por qué? Por un delito o por la presunta comisión de un delito de homicidio por envenenamiento sostenido en el tiempo. Se bloquea la herencia de Isabel, de la fallecida, hasta que concluyen las pesquisas. Se ordena el registro de la casa de los detenidos para localizar cualquier tipo de prueba, y ahora contaremos qué ocurrió en ese registro. Y se pone a disposición judicial al matrimonio. Cuando ya llega el momento de estar ante el juez y declarar, Luis, en este caso el marido, Luis Lorenzo, no declara, se niega a declarar, está en su derecho perfectamente, por supuestísimo, mientras que Arancha, la sobrina de Isabel, la mujer fallecida, sí que declara y dice que todo es mentira y niega los hechos. A partir de ese momento la jueza decreta la libertad provisional de los detenidos, tanto de Luis como de Arancha, bajo medidas cautelares que son la retirada automática del pasaporte con la obligación semanal de acudir al juzgado a firmar. Eso es lo que ha sucedido
hasta el día de hoy.
Hasta
¿no?
el día de hoy, que ahora contaremos más cosas que
más
hemos sabido.
Cosas, pero vamos a saludar también a la abogada Teresa Bueyes, que me da mucha alegría que esté aquí con nosotras. Así que, Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Mónica.
Hola, Nieves. Hola, hola, Teresa.
Siempre un placer estar con vosotras.
Teresa, ¿qué te ha parecido todo este tema? Tú que eres abogada, ¿tienen buena defensa? ¿Está difícil la defensa? Como abogada, ¿cómo ves este caso?
Bueno, mira, yo no he tenido acceso al sumario todavía. Espero poder estudiarlo, evaluarlo. Se decretó el secreto de sumario y creo que se levantó antes de ayer.
Eso es.
Me parece, por los comentarios y bueno, pues las opiniones que he podido intercambiar con otros compañeros, que tienen verdaderamente complicada la defensa, porque como bien ha dicho Mónica, hay una fallecida con una dosis altísima de dos metales, cadmio y manganeso, y efectivamente de etiología homicida, por lo tanto, o violenta. Estas personas son las últimas personas con las que está la fallecida. Dichas cantidades de metales pesados no estaban en sangre, no estaban en órganos ni en el pelo, sino en sangre, al parecer, lo que determinaría que se había consumido esa cantidad letal en los últimos días de estancia con ellos, y tendrán ellos que, bueno, pues que responder. Si tantas ganas tienen de colaborar con la justicia, no se comprende por qué no han declarado, en el caso de Luis Lorenzo, que se acogía a su derecho de no declarar, si tanto interés tienen en que se aclaren las cosas y cuanto antes, pues y nada, como te digo, una persona cuando no tiene nada que ocultar y lo primero que hace es declarar, y si no lo ha hecho es pues por una estrategia normalmente de los abogados de la de su defensa, que lo que pretenden es que no haya contradicciones entre el testimonio de Arantxa y el testimonio de él.
Claro.
Pero además, si le sumas a todo esto que hay un posible móvil económico, bueno, pues hombre, ya se baraja un poco el perfil del asesinato, puesto que Arantxa tenía un poder de disposición de la fallecida y, bueno, pues hace transferencias a su cuenta, incluso con ese poder, el mismo día en que es enterrada la tía, hace una transferencia. Es decir, cuando muere una persona, los poderes que haya otorgado en vida ya no tienen validez.
Claro, entonces, todo se debería bloquear, ¿no?
Claro, entonces ella, sin embargo, sigue utilizando ese poder a conciencia de que la tía había fallecido y ya no lo podía utilizar. Y con además con, digamos, el agravante de que Arantxa está estudiando Derecho y esta situación la conoce perfectamente, ¿no? Transfieren 30.000 euros aproximadamente y gastan como 12.000.
Efectivamente,
Tendrán que justificar los gastos si han sido efectivamente para esta señora, ¿no? Para los gastos que te puedo asegurar que resulta complicado que una mujer pues de esta edad en 3 meses vaya a gastar 12.000 euros.
Caray.
De hecho, apuntar con lo que estaba diciendo Teresa, que la cantidad que sacan de la cuenta bancaria son 11.700 euros, es la cantidad que aparece además en el sumario. Además, por diferentes conceptos y diferentes veces sacan ese dinero. Hay varios movimientos. A mí me llama la atención si es para el traslado del cuerpo y el funeral, como Arantxa ha llegado a decir en alguna entrevista recientemente, es que en ese listado aparezca una transferencia de 800 euros en concepto de lo siguiente, en concepto de ropa y microblading. Microblading es un tratamiento estético de tatuaje semipermanente en las cejas. Por lo tanto, si tú utilizas 12.000 euros para el funeral, no entiendo por qué aparece en ese listado ese mismo día. Hablamos del día, el mismo día que muere Isabel, y al día siguiente se producen esos movimientos bancarios.
Madre mía. Bueno, lo que sí me gustaría preguntaros si a nivel, como abogada Teresa, es muy difícil el poder, no sé, si encontrar documentos, papeles, algo que certifique que una persona ha sido envenenada. Yo creo que es la forma
más
difícil, ¿no?
Lo más concluyente es el informe de la autopsia, el informe de autopsia que ha efectuado el Instituto Nacional de Toxicología, organismo oficial, que no es de parte.
Sí.
Y yo creo que con eso ya está dicho todo. Esto no son, digamos, como ellos pretendían, o en su caso el abogado, decir, bueno, la cadena de custodia, a ver si se ha roto. No, que no estamos hablando de un paquete de drogas que desde que los intercepta hasta que se analiza, vete a saber quién, por qué manos ha pasado. Se trata de una mujer fallecida que directamente es conducida a su tierra natal, en concreto a su pueblo de Grado, donde es enterrada, y punto, y de ahí la exhuman para hacer la autopsia por orden de un juzgado. Es decir, que no hay ningún tipo de ruptura de cadenas de custodia.
Claro,
tenemos un informe concluyente.
Es que lo que decía... Sí, perdona, Teresa, lo que decía el abogado de la defensa, tanto de Luis como de Arantxa, es precisamente que había sembraba la duda respecto a la cadena de custodia. Es decir, que alguien había manipulado las pruebas, es decir, había manipulado el cadáver de Isabel para extraer de alguna manera esos
condeles. Si se puede envenenar por pescado, resulta una tesis verdaderamente ridícula, efectivamente. La señora no se va a envenenar. Están dejando caer como que a lo mejor la cuidadora, Es vergonzoso. O sea, ellos no tienen ninguna estrategia. Yo esta mañana escuchaba a Arantxa y la verdad es que no tenía ningún tipo de argumentos. Decir que tenía 140.000 euros debajo del colchón, ya os puedo decir por qué era. Y era porque no pagaba la pensión de su hijo. El último escrito que presentó en el juzgado, él solicitaba siempre la justicia gratuita, decía que tenía las cuentas a cero, que había pedido a Iberdrola pues como una especie de contrato de pobreza porque no podía pagar, y que, bueno, pues lleva sin pagar la pensión de su hijo, en concreto 6 meses, porque ha retirado de las cuentas todo el dinero, que es ese, los 140.000 euros, que pertenecen, por cierto, a Mercedes García Bravo, que estuvo el otro día conmigo en un programa de televisión haciendo referencia a la relación que tuvo con él y cómo fue estafada, porque se dedicaba a retirar grandes cantidades de caja. Y lo último que estoy viendo, ya antes de que entrase en antena, es ¿sí? que están amenazando con demandas a quien hable de ellos. O sea, es que ya lo que nos faltaba es que no pudiéramos en España, bueno, en nuestro país, en una democracia, hacer uso de la libertad de expresión y el derecho a información, ¿no?
Claro,
contrastado con un sumario, contrastado con unas fuentes fidedignas, etcétera, ¿no?
Claro, yo me pregunto si claro, esto va a ir para largo, porque esto no ha hecho más que empezar.
Sí, esto va para largo. De hecho, la jueza ha prolongado 6 meses más la instrucción del caso, precisamente para que la Guardia Civil encuentre más pruebas incriminatorias contra los dos sospechosos. Digamos dos
bueno,
sospechosos
no,
porque
no suele ser así, Mónica.
¿No?
Es que vamos a ver, en la ley ahora mismo las causas, o sea, se tienen que instruir 6 meses y se van, digamos, ampliando de 6 en 6 meses la instrucción cada vez que finaliza uno de los periodos. Entonces,
ah, vale.
¿Qué pasa? Que en este momento de la instrucción hay que tomar declaración judicial a todos los testigos,
claro.
Etcétera. Entonces, bueno, no creáis que en el tribunal de jurado, que este procedimiento va por la ley de jurado, la instrucción es muy larga. La instrucción es bastante corta. Porque primero son procedimientos que van muy rápido, porque son por un asesinato homicidio va muy rápido la instrucción, se toma declaración a las partes, se hace un escrito, las partes donde dicen justo las pruebas que se tienen que practicar, pero a los 2-3 días de que se abre la causa, y posteriormente ya inmediatamente ya se va escrito de acusación y para juicio. O sea, lo que sí que tarda es en señalarse el juicio, porque más o menos estamos más o menos a la espera de 2 años normalmente. A mí lo que me preocupa es que esta gente esté en libertad provisional por las represalias que puedan tomar contra terceros.
Yo sé que, bueno, lo que sí hay que guardar, algo que decía él, el actor, por favor, presunción de inocencia, ¿es verdad?
Sí,
que
sí,
esto,
absolutamente.
Esto,
lo que pasa es
que hay, que,
claro,
hay
pero,
que tenerlo por delante.
Por
vamos.
Supuestísimo, eso siempre, presunción de inocencia, pero el sumario y la autopsia es clara. Es decir, la autopsia, por ejemplo, yo la tengo aquí.
Pero ella entonces, ¿de qué muere? ¿De qué muere la anciana?
Muere debido a envenenamiento por esas dosis altas de dos metales. Hablamos que Isabel presentaba una presencia de cadmio 200 veces superior al nivel normal, al igual que de manganeso, que era 20 veces superior. Y se descarta que la mujer lo inhaló o lo ingirió por comida, como alegaba el abogado de la defensa, por lo que comentaba también Teresa, porque no hay ninguna presencia en el hígado, en el cabello, ni en las vías respiratorias, es decir, están bien, por lo tanto los forenses no se explican cómo lo metabolizó. En este caso habría que apuntar, y la conclusión sería esta, es que la ingesta de estos metales pesados se produjo próxima a la muerte, o sea, poco tiempo antes de la muerte. Y además de estos metales pesados, también han encontrado 4 psicofármacos. 2 de ellos ciertamente son prescritos, pautados por un médico, la medicación que la anciana tenía pautada desde hacía tiempo, pero otros 2 que no han salido a la luz. Es verdad que son infrecuentes, son, como digo, de tipo antipsicótico o neuroléptico, y los forenses dicen que es extraño que aparezca. Y sobre todo, aparte, los forenses dejan claro una cosa, que ni las patologías o trastornos que podría haber sufrido esta mujer previamente al fallecimiento, es decir, la demencia o los accidentes cardiovasculares, fueron los causantes de la muerte. Y eso hay que dejarlo claro, es decir, la muerte de Isabel fue debida al envenenamiento por estos metales pesados.
Efectivamente.
Pues conclusión, Teresa, conclusión de este tema, que es un punto y seguido, porque esto va para muy largo, pero por sí. Tu experiencia, Teresa, como abogada, bueno,
pues mira,
¿lo
sí,
ves
presumiblemente,
fácil? ¿Lo ves fácil? ¿Lo ves difícil?
Yo lo veo muy complicado. Presumiblemente se trata de un asesinato en donde hay una alevosía contra esta persona, hay una planificación. a la hora de poder suministrarla, los venenos causantes del fallecimiento junto con los medicamentos y la intoxicación medicamentosa que pudiese tener, creo que es muy complicada la estrategia de defensa, y sobre todo cuando son dos personas. En este caso me parece un error que lleven al mismo abogado, pero bueno, supongo que ahora los inicios y hasta que esto avance, pues de momento el abogado sabe lo que hace. En el momento que haya alguna contradicción, que yo estoy segura que acabarán cada uno teniendo su propia versión, porque estas cosas parece que de repente, en los inicios, todos son muy amigos, todos se llevan muy bien, pero a medida que avanzan las instrucciones y empiezan a incurrir en contradicciones, etcétera, pues muchas veces acaba todo como el Rosario de la Aurora. Pues veremos.
Exacto.
A ver.
Bueno, pues veremos a ver. Teresa Bueyes, un gusto haberte escuchado.
Un abrazo fuerte.
Y no será la única vez que hablemos de este tema, pero yo insisto en que hay que dar tiempo.
Tiempo, que porque a día de hoy
las cosas y la gente y las personas que no se precipiten, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo que el Servicio de Criminalística de la Policía, de la Guardia Civil, está analizando unos botes sin etiqueta encontrados en el baño del matrimonio, una serie de fragmentos de pilas que de ahí se podrían extraer precisamente esos metales pesados. Entonces, veremos a ver en qué ocurre las próximas semanas, los próximos meses. Dentro de 15 días o 10 días declarará el hermano José María, el hermano de Isabel, los cuidadores. Es decir, veremos a ver qué ocurre próximamente, pero como decía Teresa, la defensa de tanto de Luis como de Arancha no lo tendrá fácil, ¿eh?
Bueno, pues ahí está este tema que ha sorprendido tantísimo a todos, puesto que él es un personaje conocido del mundo artístico. Te mando un abrazo fuerte.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Son ya las 6:27. Seguimos, abrimos Gabinete Cultural.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas, consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. HispanicaPlata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues son las 6:30 de la tarde. Qué buen momento para meter la llave en la cerradura, abrir la puerta y que entre tanto talento aquí en este programa. ¿Qué tal, Juan Carlos Pérez de la Fuente?
Muy bien, buenas tardes. Pues ya tarde de jueves, la semana avanza,
sí,
implacable,
¿a
que
semana?
Sí, ¿no? Ya estamos en junio, querida.
Y esto a mí me da miedo esto de que vaya tan rápido todo.
Fíjate,
¿no?
Yo pensaba esta mañana, ¿será un tema de la edad? No, en serio, es que el tiempo es subjetivo. A veces tiene uno prisa y dices, esto no pasa el tiempo. Y otras veces, bueno, pues a mis 63 el tiempo va que vuela.
Que vuela. A ver, Mario Mora, vamos a ver si es cuestión de edad. Hola, Mario Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, yo tengo 3 o 4 años menos que vosotros y también se me pasa muy rápido. ¿Se te o sea, pasa? Que yo creo que no es cuestión de la edad.
Ah, sí. Amigo, o sea que tendrá que ver a lo mejor porque hacemos muchas cosas, quizás, ¿no?
Yo creo que la pandemia nos ha rebotado un poco también el tiempo, ¿eh? Yo ahora mismo pienso en cosas que pasaron hace 5 años. Y me parece que pasaron hace 20, 25.
Es verdad.
Todo
es
muy,
verdad.
Muy subjetivo ya.
Oye, tú vienes hoy muy existencial, me da la sensación.
Sí, ¿de qué vienes hoy?
Tienes
Mario?
Algo, fíjate, tienes algo de Mayorga.
Sí,
oye, de Juan. Hombre, le han dado el premio Príncipe de Asturias, merecidísimo. Pero Juan es existencial y Mario Mora va camino de serlo.
Bueno.
Yo me voy a volver existencial. Hoy traigo doble ración porque me quedan unos castillos por venderos del otro día, que los tengo todavía por ahí. Y luego vengo con un gorro de cumpleaños porque hay cumpleaños de un compositor que creo que os va a gustar mucho.
Ay, vale. Bueno, pues nada, primero la deuda pendiente, luego el cumpleaños. Marta Zúñiga.
Hola.
¿Se te pasa el tiempo rápido, lento?
Se me pasa muy rápido. Yo me quiero ir a un castillo a ver pasar las horas.
¿Un castillo?
Bien. Sí, el castillo. Uno de los castillos de Mario.
Claro.
De estos
claro.
Que nos
por
va...
eso.
Claro. Veo mucha compenetración entre castillo y castillo.
Sí. A ver ahora si a nuestro Miguel Ángel Almodóvar, que ha tenido a bien pasarse por aquí. Hola, bueno, Miguel Ángel.
Al contrario.
¡Viva Almodóvar!
Invitarme.
¡Viva
la comida sana de Almodóvar!
¡Viva vosotros!
¿Se te pasa el tiempo rápido, lento? Cuéntanos.
Bueno, a mí se me pasa, depende, porque yo vivo en general en otros siglos, que es de lo que vengo a hablar de principios del 17, y es un siglo en el que, como madrileño, me siento muy cómodo.
Ah,
me siento muy cómodo porque es un Madrid muy pueblerino, es un Madrid que se recorre 4 o 5 veces en el mismo día, vas, vienes, como es el protagonista de una novela que me ha parecido. Tengo que empezar diciendo que no soy nada proclive a la novela histórica, no, en general no me interesa, salvo, y no es...
Espero, Teo, querido, me lo vas a decir, le vas a decir...
No, que no te gusta la novela histórica, ya está, pero este libro que vas a recomendar,
claro,
es el libro de un historiador.
Pero sí he leído pues una historia de Luis Miguel Dominguini y Eva Gardner, he leído pues alguna...
Sí.
Tiene de histórico, esa
no es por afecto, es por afecto.
Por afecto, y la verdad es que me ha gustado, pero... Todo ese boom no lo he vivido, quiero decir, soy bastante ajeno, pero esta novela que se llama Ladrones de Tinta es de un autor que se llama Alfonso Martínez Sagasta, verdaderamente un estudioso y un conocedor pues de una época que, insisto, pues absolutamente fascinante. Es un thriller policíaco en el que el protagonista de la historia se le encarga el editor de la primera parte del Quijote, ante el éxito extraordinario que ha tenido, que descubra quién es el falsario que ha escrito pues esta segunda parte, que firma Gómez de Avellaneda, que a estas alturas no sabemos quién es. El que quiera saber, que vaya a la Wikipedia, porque hay como 200 teorías sobre quién es ese personaje que escribe esa segunda parte falsa del Quijote, el Gómez de Avellaneda.
Perdona, ¿el autor es familia de Práxedes?
No,
Mateo Sagasta.
No lo sé, dices el autor.
El autor, perdón.
Pues la verdad es que suena, pero...
Claro, sí, pero es que Sagasta sí. es un apellido muy, muy nuestro.
Yo creo que en el caso de Mateo Sagasta, del político, es nombre y en este caso es apellido compuesto, Mateo Sagasta, como
bien.
Apellido.
Oye, pero el personaje vive en la capital del reino, como tú dices, ¿no?
El personaje vive en una calle que ya no existe, pero muy cercana a lo que es la red de San Luis, lo que ahora es situarnos el metro de Gran Vía. Y entonces él baja por la calle La Montera, la misma calle La Montera que existe en estos días, baja a la Puerta del Sol, se dirige a la iglesia de San Felipe, donde estaban esas gradas, donde estaba el mentirero de la villa, donde se reunían a contar maldades pues los cómicos de la época, y en fin, pues todo ese mundo, ese mentidero, eso ya no existe porque, digamos, es lo único que no existiría. Esto daría entrada a la calle Mayor, que para ampliarla pues hay que liquidarla, pero aprovecho para recomendar una exposición que si alguien no ha visto esa exposición, está en la Biblioteca Nacional hasta el día 12.
¿Sí?
Es una exposición que, curiosamente, además, yo creo que para cualquier periodista sería fundamental, porque es el origen del periodismo, que es a lo que se dedica el protagonista de la obra, que es a escribir avisos. Los avisos son, en definitiva, un periódico en pequeñito que cuenta las noticias de la corte. Las noticias de la corte son las noticias de un imperio. Pues lo que está pasando en Flandes, lo que está pasando en Nápoles, los líos que tenemos con un sitio en Túnez, etcétera, pues lo que era el Imperio Español. Y hacen como un periodiquito, eso se imprime, se lleva a la calle Postas, que sigue existiendo, lo que fue el inicio, lo que es previo del correo postal, y entonces esto se distribuye por las principales ciudades de España. Es un periódico. En definitiva, es un periódico del siglo XVII y en ese momento en la Biblioteca Nacional hay una exposición preciosa, se llama Noticias Verdaderas Maravillosas.
Ay, pues
y prodigiosas,
sí, claro,
relaciones,
sí,
de sucesos en la Biblioteca Nacional y en los orígenes del periodismo. Sería el neolítico del periodismo, a lo que él se dedica.
Qué bueno. Y yendo a lo tuyo, lo que tú lo llamas el condumio.
Pues tiene mucha gracia porque el personaje come en donde comía la gente, que eran, ¿sí?, en lo que se llamaban bodegones de puntapié. ¿Por qué se llamaban bodegones de puntapié? Porque en general eran ilegales, eran, pues, se ponían sobre borriquetas, y lo mismo que ahora hacen los del Top Manta, cuando venía la autoridad, pues le pegaban una patada de ahí el puntapié, recogían, digamos, la borriqueta y salían pitando para eludir el castigo de la autoridad competente. Exactamente lo mismo que hacen ahora los de la manta,
sí,
pero que vendían.
Manta,
que
sí.
Vendían, pues, garbanzos con nabos, zanahorias, carne oscura, lo que después se llamaría la olla o el cocido, pero digamos en una versión popular.
Pero ya hecho, o sea, había cocido callos.
Claro, lo vendían, ¿sí?, digamos, como en unos tenderetes que estaban en la calle, esos bodegones. Uh-huh. También había bodegones físicos donde se entraba, pero se comía. Lo curioso de la época es que todo el mundo, absolutamente el rey abajo, desayuna exactamente lo mismo, que son los letuarios, llamaríamos como unas mermeladas, unas compotas de frutas o frutas escarchadas, siempre con aguardiente. Hay que tener
esto, que
en cuenta,
que no falte el aguardiente.
Claro, y lo curioso es que la obra está situada en el verano, en el calurosísimo verano de 1614, quiero recordar, al principio del siglo XVII, y mientras este personaje trata de hacer sus averiguaciones, va a la casa de Lope, que hoy podemos visitar exactamente como estaba en aquel momento, porque Lope la relata tan bien y de manera tan pormenorizada que se ha podido reconstruir hasta el más mínimo detalle. Va a la casa de Cervantes, que entonces vive en el inicio de Huertas, no después, donde viviría, pues, en la calle de más abajo. Conoce, por supuesto, al conde de Villamediana, juega una partida de cartas, para mí uno de los mejores sonatistas que han existido en la historia de la literatura española, don Juan de Tarsis. Conoce y va a una representación con Gabriel Téllez, al que le sugiere. Dice que, en fin, él como fraile que es, no se quiere llamar, se quiere poner un seudónimo, y le sugiere el de Tirso de Molina, que anda, parece que luego hace fortuna, que es como le seguimos llamando actualmente. Y mientras tanto, pues va conociendo personajes y cuestiones. Va conociendo, pues, por ejemplo, el hospital de sifilíticos que había en Antón Martín, donde había gente que se dedicaba a la sífilis, como sabéis, se trataba con vapores de mercurio, y entonces los dientes, en fin, se recogían para obtener luego el mercurio y revenderlo. Pero habla de un Madrid muy curioso y sobre todo me llama la atención.
Esto a ti te gusta mucho, Juan todos, Carlos, ese, claro, Madrid.
Por cierto, la sífilis, cuidado, que está volviendo.
Ya.
Importantísimo dato, y en general todas las enfermedades de transmisión sexual que se nos ha olvidado,
sí, claro,
y que las hemos dejado de lado, y la tuberculosis asociada precisamente, exacto, a todo eso. Quiero decir, parece que la tuberculosis es cosa de dos tiempos, no, es de ahora.
De ahora.
Muy excelente apunte. ¿Por qué? Porque está volviendo. Y entonces nos encontramos con Madrid, y fíjate que a mí me ha llamado especialmente, todo el mundo sabe que Felipe III tomó aquella decisión, mejor de absurda, y para todos los ciudadanos nadie comprende muy bien, que es la expulsión de los moriscos, ¿no? La expulsión de los moriscos es una decisión de Felipe III, pero el mismo Felipe III decide la expulsión de los irlandeses. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Ahí va.
Cuando la muy católica Irlanda se ve asediada por el vecino luterano que ha perdido la fe en la religión católica, se refugian a centenares, a miles, se refugian en España. ¿Qué vienen? Pues vienen a los conventos y vienen a los tercios. Cuando los tercios de Flandes o los tercios de Italia, esos tercios, hay una época de paz, aquí se quedan los irlandeses, pues ¿qué van a hacer? Armaos, pues se dedican al robo, a la bronca y tal, y se decide una expulsión de los irlandeses por Felipe III. O sea, quiero decir, la conocida es la de los moriscos, pero también hubo una expulsión irlandesa. Y luego, si os parece, o sea, a mí, para terminar, hay una anécdota que
venga,
es muy
pues
conocida.
Vamos con la anécdota y le ponemos música también.
Y terminamos con la anécdota porque es una cosa que está más que comprobada. Quevedo, precisamente en esas gradas de San Felipe, recomiendo, porque en esta exposición de la Biblioteca Nacional hay una maqueta preciosa en la que se puede ver exactamente cómo eran aquellas gradas. Estaba elevado, había una zona en sombra donde los señores por la noche orinaban. Y entonces al párroco de San Felipe se le ocurrió poner un cartel, puso una cruz y puso un cartel diciendo no se orina donde está la cruz. Y Quevedo hizo otro cartel que ponía no se ponen cruces donde se orina.
Ay, me parece.
Que da idea del ambiente juguetón literario que había en la época.
Que había, ¿no? Bueno, pues libro absolutamente recomendable.
Ladrones de tinta.
Ladrones de tinta.
Ojo que tiene 455 páginas. Hay que acometerlo con
serenidad. Con serenidad. ¿Os parece que le pongamos esa música de Castillos, Mario, y seguimos claro. En nuestro gabinete cultural hablando de Daniel Ortega? ¿Tú quieres hoy hablarnos?
De la mayor tropelía que se ha realizado en contra de la lengua española.
Venga, pues Mario, pongamos un aperitivo musical de
Venga,
Castillos.
Vamos a seguir por esos siglos atrás de reyes y de grandes historias que estábamos escuchando, porque recuerdo que tengo todavía Castillos aquí en venta, que no sé qué hacer con ellos. Sé que todavía no os habéis lanzado a comprar ninguno, así que
no.
Tengo todavía algunos que me los quitan de las manos, así que vamos al primero. Bienvenidos a El Viejo Castillo. A ver, el nombre quizá no es que sea muy atractivo, ¿no? El Viejo Castillo. Pero, oye, es un castillo con mucha solera, se construyó en la Edad Media. Y con el castillo, eso sí, viene un trovador que está cantando esta melodía las 24 horas del día. Escuchad. Es el único inconveniente, bueno, y que está viejo, ¿eh? Hace siglos que claro. No se reforma, seguramente hay algún fantasma, no tiene mucha luz. Pero bueno, yo creo que mientras pensáis si os lo quedáis o no, yo estoy viendo a Marta que tiene ganas de quedárselo, a ver si os apetece, quedaros en este castillo. La música es de Modest Mussorgsky, es uno de sus populares cuadros de una exposición, este cuadro se llama El Viejo Castillo, y representa este castillo que os estoy intentando vender, creo que de momento quizás sin mucho éxito. Pero no os preocupéis porque tengo más.
¿Tienes otro? Venga, pues
tengo
vamos
más.
A
Mira, creo que este puede gustaros más. Estamos en la Comunidad de Madrid y os presento este esplendoroso castillo de Manzanares el Real.
Este os va a gustar más, Le conocemos todos, hombre.
Claro, lo tenemos en la mente.
Este es de la familia.
Claro, son de esos castillos que los madrileños nos sentimos muy orgullosos de ellos.
Y alguna vez hemos pasado por él.
Se hacen representaciones para enseñarlo teatrales.
Exacto.
Qué
pues,
bueno, pues es...
Perteneció al Duque del Infantado, pero cuéntanos.
Sí, bueno, tiene unas vistas al embalse de Manzanares, está en lo alto de la villa, muy bien conservado además, con muros intactos. Y la música que le acompaña es de un madrileño, de Federico Moreno Torroba, que nació en 1891, nos dejó en 1982, tiene muchas obras para guitarra como esta, una de ellas se llama Castillos de España, son 14 pequeñas y breves piezas sobre 14 castillos que existen en España y pues en ellos están los más conocidos, el de Torija, el de Montemayor, Alcañiz y también este que estamos escuchando, Manzanares el Real. A ver, el problema de este castillo es que desde ahora hasta septiembre pues va a hacer mucho calor. Yo creo que no tiene aire acondicionado. Así que el último, para
nos
los
vamos,
más calurosos y calurosas, tengo una última solución. El castillo de Worcester. Fijaos qué esplendor, ¿eh? Qué historia. Es un castillo del siglo XI, muy bien conservado. Le pone música el compositor británico Edward Elgar. Y aquí me voy a quedar porque os he dicho que tenía dos cosas. La primera, venderos estos castillos. Y la segunda es que precisamente hoy, 2 de junio, es el aniversario de este compositor que estamos escuchando, Edward Elgar, y que ha compuesto alguna obra muy popular que todos conocemos y que hemos escuchado alguna vez. Así que después vamos a conocer quién es Edward Elgar. Venga. El compositor de este castillo que estamos escuchando, el castillo de Worcester, música de 1930.
Pues qué bonito, gracias. Pero nos deja ahí con la duda.
Tengo una duda.
¿Tienes duda?
¿Te llevas comisión con la venta?
Con seguro, la, pues, hombre, seguro.
Pero vamos, los agentes inmobiliarios viven de eso, vivimos
exacto,
de eso.
Exacto.
Qué bonito.
Comisión segura. Qué bueno, bonito. Juan Carlos quería hablarnos
un poquito serio.
Sí. De la lengua española. Adelante, claro. Adelante.
Vamos a ver, ha sucedido en Nicaragua algo que jamás, ni siquiera en las dictaduras más férreas como puede ser la cubana, había sucedido anteriormente. Bueno, pues Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, ordena cerrar la Academia de la Lengua de Nicaragua. Esto es algo no conocido, Nieves. No somos conscientes. Tal es la cosa que la Real Academia Española ha dicho, por favor, bueno, ha mandado un comunicado, que ahora vamos a leer parte del comunicado, y ha dicho a instituciones públicas y privadas de todo el mundo, esto no podemos consentirlo, porque si esto se puede consentir, mira, la lengua es del pueblo. La lengua no es de nadie, y menos de este cabrón. Y perdóname que ¿sí? lo diga con todas las... Sí, sí. No,
estás hombre, enfadadísimo, claro.
Pero como no voy a estar enfadado, vamos a ver, como hombre de... me dedico a la palabra, claro, como nos pasa a nosotros. Aquí estamos, nos reconocemos, nos entendemos a través de la palabra. Que venga una persona que no ha conseguido siquiera ser presidente de su país, sino con fuerza, con atropellos, y diga que cierra la academia... de la lengua nicaragüense, me parece de tal gravedad,
sí, no,
sobre todo porque razón. Dices, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es la Academia de la Lengua Nicaragüense? Pues mire usted, hay la Real Academia Española tiene por toda Hispanoamérica academias, porque es muy bonito la riqueza de nuestro lenguaje, del castellano. ¿Pero qué pretende usted? Bueno, lo ha hecho Nieves junto con 82 ONGs, que ha dicho, sí, se ha inventado una excusa, una chorrada, y ha dicho, bueno, pues las vamos a hacer, y la va a cerrar, y la va a cerrar. Voy brevemente,
claro.
La historia de esa academia. En 1928, 7 intelectuales nicaragüenses se reunieron en Managua para fundar la Academia Nicaragüense de la Lengua. El 8 de agosto de ese mismo año, la institución se creaba y adquirió estatuto legal. Eligió un lema.
¿Cuál?
No nos olvidemos... Pues, ¿de quién va a ser? El cual es un verso de Rubén Darío, precioso, que dice: en espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua. Y se instaló en el Salón del Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí brevemente voy a decir por qué han tenido que... Claro, la gente se ha rebelado. El escritor nicaragüense y premio Cervantes, Sergio Ramírez, que vive en el exilio desde el año pasado, desde octubre del año pasado, cuando el dictador emitió una orden de busca y captura contra él, porque como no era de su signo político, ¿no? Ha dicho, es algo inaudito, es una institución que goza del respeto de todo el mundo. Esto solo se puede entender por la política del régimen de no dejar ningún espacio para ninguna organización, ya sea cultural o de promoción de los derechos humanos. Este es el único caso en el mundo de una academia de la lengua que ha sido cerrada manu militari. Esto ni siquiera ha ocurrido en Cuba. La poeta y novelista nicaragüense Gioconda Belli, que pertenece a esta academia y también está exiliada, ha dicho, es una institución que ha sobrevivido a varias dictaduras. Ningún dictador había tenido la torpeza de cerrarla. Solo le ha hecho bien al país, pues gracias a esta academia, el español de Nicaragua se incorpora al diccionario de la lengua española. Además, es una organización apolítica, tal y como se recogen nuestros estatutos, y está compuesta por personas de todas las ideologías, favorables y no favorables al gobierno. Desde el pasado viernes, la Academia Nicaragüense de la Lengua es una de las 83 ONGs, o sea, llamar ONG a una...
Academia.
incluidas en la lista negra del Ministerio de la Gobernación, que es el órgano que las controla y que pretende quitarles la personalidad jurídica, lo que supone la imposibilidad de gestionar una cuenta bancaria, pagar nóminas y, por lo tanto, le conduce o les conduce a la desaparición. Al cierre de la academia hay que sumar el cese del Festival Internacional de Poesía de Granada,
Granada de Nicaragua, tras 17 ediciones y miles y miles de personas. La Real Academia Española ha hecho un comunicado contundente. Si ustedes ponen en internet para que lo lean todo, ha recordado grandísimos poetas, el más grande Rubén Darío. Pero dice frases rotundas, bien simplemente al final. Dice, desarrolla una labor incansable en beneficio directo del pueblo que es el dueño del idioma. De verdad, no podemos tolerarlo. Y debemos decirlo de vez en cuando y recordarlo
está
mucho para
que
el embajador de Nicaragua en España nos escuche. Por favor, ¿pero a dónde vamos a llegar? Pero vamos a ver, cuando un ser humano os dice, oiga, pero usted gobierne para el bien de su nación, no para el mal. ¿Y sabe cómo se relacionan ustedes, los nicaragüenses, con nosotros y con cualquier país del mundo? Con una lengua llamada castellano o español. Pues y pretenden ser, bueno, pretenden, va a suceder.
Pues los académicos creo que están pidiendo el apoyo de todos los hispanohablantes, ¿no?
Claro,
que
les vamos
apoyen.
A ver, todas las academias están reaccionando todas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que no le estamos dando la suficiente publicidad. Estamos con tantas noticias que se nos escapa entre medio de todo.
Totalmente
esto.
Totalmente de acuerdo.
Por eso, fíjate, yo desde
nos
ayer...
paramos, pensamos, decimos, y si estamos enfadados, pues se dice.
Pero, hombre,
porque,
¿qué está
claro.
pasando? ¿Qué está pasando con nosotros? Vale que nos tiren... Bueno, vale, no, por Dios, entiéndanme. Ayer hablábamos de que las estatuas de Colón, de la reina católica, Isabel la Católica, ¿pero vamos a tolerar también que nos cierren las academias?
Pues no.
No sé. Niego lo mayor de que Daniel Ortega tenga ideología alguna. Es alguien que viene del sandinismo y se ha convertido sencillamente en un sátrapa sin ideología, un ladrón sin escrúpulos, entonces atribuirle cualquier ideología. Desconocía esta noticia y no entiendo imaginar en qué le puede molestar a este sátrapa ladrón que asista a una academia de la lengua. No lo acabo de entender.
No lo entiende nadie. ¿No?
Entiendo, o sea, que le moleste a algún opositor, que opositores son todos, porque, en fin, insisto, no carece ideología, es un sinvergüenza, que, insisto, viene de algo, de una revolución de liberación, de Gonzalo Sandino, del sandinismo, y que ha terminado siendo, pues, sencillamente un ladrón con su señora.
Pues no. Nada, apoyamos absolutamente las noticias que nos estáis Exacto. trayendo. Creo que Marta Zúñiga nos va a hablar de un premio nacional de diseño, ¿no?
Sí, de Manuel Estrada. Y además es que podemos ver su obra ahora, Nieves, en una interesantísima exposición, leer libros, diseñar portadas, que podemos ver en la Biblioteca Regional de Madrid. Tiene una particular forma de traducir, Nieves, en imágenes cada una de sus lecturas.
Que las mejores portadas son las de los libros que has leído, que comprendes y que te han emocionado algo al menos, ¿no? Es decir, que hay una relación intelectual, pero también hay una relación emocional con el trabajo, con el diseño en general, pero con las portadas en particular.
Manuel Estrada recogió el testigo hace ya más de una década para rediseñar la emblemática colección del libro de bolsillo de Alianza Editorial. En la muestra que hay en la Biblioteca Regional, bueno, pues se recoge una selección de sus innumerables trabajos y también de la importancia de elementos en las portadas de los libros, como, por ejemplo, la imagen y la tipografía.
Hay una especie de gran libro abierto de 2 metros en una de las esquinas que por dentro muestra algunas de las 200 o 170 pruebas tipográficas que hicimos cuando rediseñamos el libro de bolsillo, buscando un confort mayor de la lectura. Y luego a veces se puede dibujar con letras y a veces se puede escribir con imágenes. Puede haber imágenes que tengan una... No todas las imágenes valen 1000 palabras, algunas no valen más que 1 o 2, pero hay imágenes que tienen un discurso de lectura, ¿no? Hay imágenes que tienen un discurso de lectura, ¿no? Que hay que mirarla y verla.
Bueno, pues es una exposición, Nieves, muy interesante, es gratuita y Bien. Se puede visitar en la Biblioteca Regional hasta el 11 de septiembre.
También has ido, ¿no?, a la Casa de México.
Sí.
Y has disfrutado, ¿no?,
mucho,
con la artesanía
mucho.
Mexicana, qué bueno.
Porque fíjate, allí podemos contemplar una tienda, bueno, contemplar y comprar. Esa tienda está instalada en la Casa de México en la calle Alberto Aguilera hasta el próximo domingo y muestra la cultura del país a través de piezas artesanales que están seleccionadas por Huacal, fundada por Anet Arellano y María Zamacola.
No estamos tratando con artistas, estamos tratando con artesanos. Es decir, no son piezas que están firmadas, no son piezas que están en museos, sino que son piezas que son asequibles para todo el mundo, pero sí que hemos tratado de buscar artesanos pues que tuvieran unas técnicas muy buenas, que tuvieran una calidad muy buena.
Y lo han conseguido porque encontramos decoración, encontramos moda, encontramos complementos con fines solidarios, como nos cuenta María Zamacola.
Esto se monta para crear un fondo de becas para una fundación con adultos con discapacidad intelectual. Y entonces todos los beneficios que crea esta marca van destinados a promocionar qué es lo que pueden hacer estos chicos y poder dar un fondo de becas para que puedan tener una mejor opciones de vida, ¿no?
Esta tienda nómada se llama así, también se le conoce como Pop-Up Store, está enmarcada en el programa Hecho a Mano de la Fundación Casa de México, donde también, por cierto, Nieves, no nos podemos perder la exposición Frida Kahlo, Alas para volar.
Caray, si es que hay tanto que ver en Madrid, ¿nos parece?
Madrid está en un momento único,
es que
de verdad.
Es increíble.
¿Te da ansiedad? Porque
a mí
dices,
me da ansiedad, es
¿pero
verdad?
¿Cómo voy a ir a todo? Pero escucha, pasa lo mismo con los libros. Yo ahora mismo voy a la feria y salgo con un ataque de nervios.
Sí, porque te lo comprarías todo, ¿no?
Pues llevas una bolsa que dices, bueno, ¿y ahora cuándo empiezo? ¿A leer?
Hay una, quizá la habéis recomendado, pero una exposición en el Prado de un pintor Paret, porque realmente es español, un pintor que tuvo la desgracia de hacer una carrera paralela con Goya, con lo cual se vio completamente oscurecido. Y le conocemos por ese famoso retrato de Carlos III cenando, que está él cenando solo, pero rodeado de toda la corte contemplando el espectáculo. Interesantísima exposición.
Gracias
de Paret.
Por decirlo.
Creo que es una gran oportunidad. El Prado siempre está en el mismo
sitio. Siempre.
Pero esta exposición
cambia.
No sé hasta dónde durará, porque se estrenó el día 27.
Bueno, pues
me parece que se abrió la exposición el día 25.
Oye, nos tenía una cuestión pendiente, Edward Elgar, y con Edward Elgar vamos a concluir, ¿no, Mario Mora?
Solo decir que tal día como hoy, 2 de junio de 1853, nació este compositor. Estamos escuchando su música, esa música que a veces no sabemos de quién es, que es pompa y circunstancia, y es de este compositor inglés que cumple hoy años, Edward Elgar.
Gracias, Mario. Nada más desearles a todos ustedes una feliz tarde. Mañana volveremos a las 4. Gracias, Miguel Ángel, Juan Carlos, Mario, Marta y a todos ustedes. Disfruten de la tarde.